Y ahora aquí con nosotros tenemos al diputado nacional por la provincia de Castellón de Vox, él es Alberto Alsarta. Muy buenos días.
Buenos días, Susana. Encantado de estar otra vez con vosotros.
Hoy Sigma 2 publica unas encuestas donde le dan a Vox un 15,2%.
Muy bien. Está en nuestra línea, en la línea hasta ahora. Quiere decir que no solo no sufrimos desgaste, sino que seguimos subiendo. Subiendo poco a poco, y claro, nosotros no somos muy amigos de las encuestas. Bueno, no es que seamos ni amigos ni enemigos, ¿no? Las encuestas son encuestas, y lo que pone a cada uno en su sitio después son las elecciones. Porque en Andalucía, por ejemplo, no nos daban nada y tenemos 12 escaños, en Barcelona no nos daban apenas nada y también tenemos 11 escaños. Ahora en Madrid tenemos 13 escaños, o sea que tenemos ya una representación en la que se demuestra que efectivamente Vox es una alternativa de cambio al sanchismo, al comunismo y a todo esto lo que estamos viendo.
Le digo esto en relación a las pasadas elecciones de la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular fue el claro vencedor y él, de alguna manera, el Partido Popular considera que no va a necesitar en demasiadas comunidades a Vox, como casi no, dice él, en este caso hablo de Pablo Casado, no tuvo que llegar a necesitar en la Comunidad de Madrid a Vox.
Bueno, si eso lo ha dicho Casado, pues ha hablado más de la cuenta desde mi punto de vista y con todo respeto, porque efectivamente ahora hay una ¿cómo se llama? Hay que nombrar presidenta de la Comunidad de Madrid.
Sí, sí.
Y necesita nuestros votos para que salga presidenta, para que tenga la mayoría absoluta. Entonces nosotros, sin lugar a dudas, vamos a ser generosos y para la investidura, que era la palabra que en ese momento no me salía, para la investidura, generosamente, evidentemente, va a contar con todos nuestros votos. Cosa distinta es después, durante estos 2 años que vienen, estos mandatos, si el Partido Popular, en este caso Ayuso, que es que son dos cosas distintas, ya lo dije en una reunión aquí, Ayuso pertenece al Partido Díaz Ayuso, Ayuso pertenece al Partido Popular, pero son dos cosas distintas. En Madrid, la victoria de Ayuso no se puede leer de manera o en clave partidista, hay que leerla en clave de alternativa. Díaz Ayuso lo ha hecho bien en Madrid y los resultados ahí se han visto, el pueblo de Madrid. Otras comunidades no han hecho lo mismo y no tendrán el mismo resultado, y en Madrid se ha visto que el sanchismo ha perdido 13 diputados.
Usted me está diciendo que en la Comunidad de Madrid los resultados de la Comunidad de Madrid son fruto de Isabel Díaz Ayuso y no del Partido Popular.
Fundamentalmente sí.
Porque en este caso lo que dice el partido, o sea, Pablo Iglesias, el presidente del Partido Popular, es que extrapolando lo que ha ocurrido en Madrid, lo que tendrán serán unos resultados que prácticamente no tendrán que necesitar a Vox.
Bueno, eso es lo que dice él. Si él se siente profeta en estos momentos, pues allá él.
¿Usted cuando escucha a Isabel Díaz Ayuso la enmarca dentro del Partido Popular?
La enmarco en el Partido Popular clásico, no en el de ahora. No sé si me he explicado. No sé si me he explicado bien. Si usted escucha el discurso, las propuestas de Díaz Ayuso difieren, pero muy, 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 muy poquito de las propuestas de Vox. O sea, si hablamos, por ejemplo, de la educación concertada, de la educación especial, si hablamos de la inmigración ilegal, si hablamos de las ideologías de género, si hablamos del adoctrinamiento en las escuelas, si hablamos de la seguridad en las calles, tenemos prácticamente el mismo discurso, que son lo que las personas de la calle, los ciudadanos,
¿y por qué usted
es lo que sienten?
¿Y por qué no usted, a lo mejor, sino en Vox, entienden que en este caso lo que ha avanzado es la derecha y el Partido Popular considera que en la única derecha solamente está él?
Ah, yo no lo sé, porque ellos consideran que la única derecha son ellos. Ellos ahora dicen que son el centro-derecha. Bueno, pues centro-derecha, que no está muy claro que es el centro-derecha, ¿no? Es querer pescar aquí y allí y demás. Bueno, ellos dicen que se han llevado todos los votos de Ciudadanos. En realidad, es que en Madrid no se puede leer en clave partidista, no se puede leer la historia o las elecciones en una clave partidista, hay que leer en una clave, como digo yo, de alternativa. Nosotros, por ejemplo, salimos a ganar las elecciones en Madrid, muy bien, no las hemos ganado, muy bien. ¿Para nosotros ha sido un buen resultado? Pues no ha sido un buen resultado, tampoco ha sido malo. pero ha sido un buen resultado para España.
¿Usted quiere decir que lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid con respecto al PP y Vox no ocurrirá en las demás comunidades?
No tiene por qué ocurrir en las demás comunidades, y de hecho se está viendo en Murcia o se ve en Andalucía, se ve en muchos sitios. No, no tiene por qué. Y además el PP nos necesita. El PP nos necesita. Así que ellos verán. Yo desde hace mucho tiempo, y además en esta radio lo dije, yo creo que el PP, Casado, se ha equivocado de rival y se ha equivocado de estrategia. Yo pienso, es mi opinión personal.
Porque ustedes, ¿y si quieren contribuir a Sumar?
Nosotros siempre que sea bueno para España, lo que sea bueno para España siempre lo vamos a votar a favor y lo vamos a ayudar. Ahora, por ejemplo, en Madrid, yo no sé lo que va a hacer la señora Ayuso, todavía no lo ha dicho. Lo que sí que ha dicho es que con Vox se puede hablar porque es gente seria. Ha venido a decir en sus declaraciones.
Sí, pero la señora Ayuso, esto lo ha dicho desde el principio de su campaña, es decir, ella nunca ha renegado de Vox, le han pedido, le han dicho y ella se ha pronunciado con claridad. Quizá el secreto de Isabel Díaz Ayuso es lo clara que es, le guste a quien le guste. Que al final es lo que se espera de un político. Nosotros no le podemos preguntar a un político si usted va a pactar con determinado partido y te dice rotundamente que no, y luego ocurre que sí. En este caso, de ella se ha premiado la sinceridad en un momento tan delicado como el que estábamos viviendo.
Sí.
Porque, mire, el domingo se acabó el estado de alarma.
Sí. La noche del...
¿Del sábado?
Del sábado al domingo, sí. A las 0 horas.
Y claro, se acaba el estado de alarma y lo que se le propone a las comunidades autónomas es que cada una, en función de la incidencia que tenga, aplique unas leyes.
Si suprimimos el estado de alarma, los gobiernos de las comunidades autónomas no tienen atribuciones para legislar. Así de claro. Hay cosas que no se pueden hacer porque no se pueden suprimir las libertades individuales de las personas. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Pues el gobierno ha dicho, allí os apañéis, lo dejamos en manos de los tribunales y son los tribunales los que lo van a decidir. ¿Qué trae consigo esto? Esto trae consigo que volvemos a tener reinos de taifas, que en un sitio se podrá hacer una cosa, que en otro sitio no. Tú podrás salir de tu comunidad, pero no podrás entrar en la siguiente. Y habrá restricciones a las libertades individuales según en qué parte de España. Con lo cual, volvemos a lo mismo, en la unidad de España. Eso por un lado. Y por otro lado, para mí es importantísimo, de verdad, el éxito o fracaso de vencer a una pandemia como la que hemos sufrido y la que estamos sufriendo, es la responsabilidad individual de las personas. Lo que ha pasado este fin de semana en ciudades como Barcelona, como Madrid, como Valencia, como Sevilla, es inadmisible. Es inadmisible. Reuniones de gente, de personas, grandes reuniones, macro botellones, sin mascarilla ni nada.
Fíjese que el botellón sí que está legislado y sí que se puede... Sí. Es decir, a ti te pillan haciendo botellón en la calle y te llevan por delante.
Sí, sí, te llevan por delante, pero ahora, por ejemplo, lo hemos visto en la Puerta del Sol, lo hemos visto en Barcelona, en las calles. Está bien que la gente tenga alegría porque se ha terminado todas estas restricciones que teníamos, pero las personas tienen que ser responsables. Yo ahora mismo, si yo fuera el presidente de todos los españoles, saldría a la televisión y les diría, por favor, responsabilidad individual. Sí. Esto no se ha acabado.
Si usted hubiera sido el presidente del gobierno, ¿usted hubiera prorrogado el estado de alarma?
Pues normalmente no. Yo no, a mí me parece muy bien que se haya acabado el estado de alarma, porque se han suprimido muchas libertades que las personas tienen derecho a ellas y que no es para... Bueno, si lo hemos visto en Madrid con Díaz Ayuso. Díaz Ayuso ha sido mucho más liviana en aplicar las normas o las restricciones y le ha ido muy bien. Ha crecido mucho más que los demás, ha sabido equilibrar lo que es el comercio con la salud, en fin. Ahí está el resultado.
Pero tenía
ahí está el resultado.
Tenía una incidencia muy alta en los hospitales.
Y la bajó. Y la bajó la incidencia. Sin embargo, pero claro, la Comunidad de Madrid son, no sé, creo que son como 6 millones.
Sí,
de,
en este
de
caso,
personas.
Más que bajarla, lo que hizo es entre el Hospital Zendal y todo lo equilibró.
Lo que sea, supo hacerlo. Supo hacerlo. Sin restringir libertades a las personas. Ahora usted va a Madrid.
¿Usted apela a la responsabilidad personal más que a la prohibición?
Por supuesto que sí. Es que las prohibiciones no son buenas ninguna. Tenemos que ser responsables. Si estamos hablando de que somos ya una sociedad madura, una sociedad democrática madura y tal, tiene que empezar por los ciudadanos.
Por lo tanto, lo que ha hecho Chimo Puig aquí de decretar el toque de queda a las 12 de la noche, ¿usted no es partidario?
Yo no soy partidario de ningún toque de queda. Yo soy partidario de que a las personas les digas, oye, no conviene que os reunáis más de seis, no conviene que estéis en fiestas de la noche. ¿Qué tiene que ver lo de las 12 de la noche? ¿Es que a partir de las 12 te contagias más que a las 6 de la tarde, que es cuando más gente hay? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. Si,
usted pela al civismo personal.
Claro,
¿no?
Al civismo, pero si queremos, por ejemplo, que no se contagie la gente en el ocio nocturno, pues que se comporten como en el ocio diurno, exactamente igual. Si durante el día hay muchas más gente, más personas en la calle y en las cafeterías y en los cines y en todos los sitios.
Usted sabe que aquí en la Comunidad Valenciana apeló al
mire, perdón que interrumpe,
sí, dígame.
Porque quiero terminar. La mayoría de esta restricción de las libertades de las personas que hemos vivido durante estos 14 meses de pandemia, lo que han conseguido es que los gobiernos gobiernen como les da la gana. Hace 3 o 4 semanas llevábamos ya 39 reales decretos a nivel nacional. Es una manera de... A ver cómo lo digo sin decir una palabra fea.
Ya, yo entiendo. Yo entiendo.
Una idea de cubrirse las espaldas. Para que luego no puedan ser criticados por alguna medida que han tomado. Ah, yo te dejo aquí encerrado y con eso yo ya me lavo las manos.
Bueno, no. Y es una manera de aprobar en un estado de alarma. Usted sabe que se pueden aprobar decretos que no se aprobarían si esto no ocurriera,
sí,
usted lo sabe.
Sí, pero lo que no puede ser, un decreto ley, es para casos excepcionales y urgentes. Entonces, alguno de los decretos ley ha sido excepcional, alguno, no todos, la mayoría no, y urgentes... alguno al principio, pero ya están, no 39, no por norma ya, por norma, o sea que no puede ser. ¿Para qué estamos el Congreso? ¿Para qué está el Parlamento, que es el quien hace las leyes? No pintamos nada. Al final tienen mayoría, hacen un decreto ley, se vota, toda la izquierda vota a favor, pues ya está, decreto ley aprobado. Y eso no es así, eso no es así.
La Unión Europea no renueva otro contrato con AstraZeneca. Entonces, los que ya se han vacunado con AstraZeneca, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen? Perdón, yo no me he vacunado.
Eso digo yo.
Porque no me ha tocado, porque no me ha llegado el tiempo.
Yo, la misma pregunta que me hace usted, Susana, o que me haces tú, Susana, por la amistad ya que nos une, me la hago yo también. Y de hecho, ayer puse un tuit, digo, ¿qué va a pasar con los que tienen la primera dosis? Bueno, ¿cuándo se la van a poner? El gobierno dice que hay vacunas suficientes para la segunda dosis. Y yo, como han mentido tanto, como mienten tanto, como manipulan tanto, pues ni me lo creo ni no me lo creo. Tengo derecho a dudar como ciudadano que soy y dudo.
Sí.
Y dudo. Yo sé, por ejemplo, a mí me han vacunado la primera dosis hace el día 5, hace 4 días. Me vacunaron con...
Pfizer.
Con Pfizer, pero además quiero contar la historia y la voy a contar aquí públicamente.
Dígame.
Para ver el desbarajuste que hay con todo esto. Es que es un desbarajuste total, es un despropósito. Pero termino con lo de AstraZeneca. Pero mi mujer, por ejemplo, la vacunaron hace casi un mes ya con la primera dosis de AstraZeneca y no sabe cuándo la van a volver a vacunar. Y si habrá vacunas. Y entonces, ¿qué medidas se toma ahí con estos? De verdad, o sea, si han tenido la previsión de tener vacunas suficientes para la segunda dosis, chapó. Si no la han tenido, de verdad es para darles cogotazos, uno detrás de otro. Bien, la mía, mi experiencia.
Sí.
Vivo en Villarreal.
Sí.
Estoy censado en Villarreal, pero no de ahora, de hace ya 7 años. Bien, me mandan un número SIP, porque yo tengo ADESLAS, pero me mandan un número SIP para el Servicio Nacional de Salud. Y me da un número SIP. Bueno, me escriben hace 10 días aproximadamente y me dicen... Está usted convocado el día 5 a la 1:00 de la tarde en Paterna para vacunarme. No hay vacunas aquí en Castellón, no hay en Villarreal, a lo mejor la vacunaron aquí, en Paterna, Castellón. Y en el mismo escrito, en el mismo mensaje, SMS,
sí,
me ponen también que la segunda dosis me la administrarán el 26, muy bien, 3 semanas, en Godella, Valencia. Pero es para reírse, de verdad. Es que es para reírse.
Es que me ha dado risa, porque...
Pero si eso me pasa a mí.
Pero si es que aquí, fíjese, usted vive en una ciudad donde viene la gente a vacunarse que no tiene sitio adecuado para poder vacunarse. Es decir, es que aquí está el centro de congresos, que viene toda la gente de alrededor. Y a usted lo mandan, lo quieren mandar lejos,
Bueno, pues no lo sé por
quieren
qué.
Quieren ir apartándolo, no lo sé, pero...
Seguramente es un fallo, O sea, que tampoco en estas cosas... Claro,
no, sí, sé perfectamente, lo han mandado primero, se la pusieron, empataron la primera y la segunda la mandan a
Godella. Se lo voy a enseñar, o sea, que lo tengo aquí para que lo vea y así ya no se lo ha inventado. No se lo ha inventado este humilde servidor. Ahí tiene.
Sí, sí. 243. Té cita per la vacuna Covid amb Pfizer en el Centre C Deportiu Municipal de Paterna, Polígon Industrial Norte, sense número. la primera cita i la dosi serà el 5 del 5, a les 13:48. I la cita per la segon dosi serà el 26 del 5, a les 9:30, al centre pavelló municipal de Godella. Sí, senyor.
De risa, ¿verdad?
Pues a mí me ha dado risa, no sé, yo supongo que le dará risa a más de una persona. Otra cosa que también...
Y luego otra cosa también que llama la atención es que son pequeñas cositas que van pasando y no nos damos cuenta. Y al final cuando queramos reaccionar, no podemos. ¿Por qué me la ponen en valenciano? ¿O por qué no me la ponen en valenciano y en castellano? Imagínese que yo no entiendo valenciano.
Porque imagina que usted tiene el traductor, ¿no?, en el móvil.
Ah, se imagina que tengo traductor.
Bueno, es para reírnos un poco de más cosas. Porque de lo que es, no sé, seguro que no se va a reír es... mire, si le parece, yo tengo aquí un vídeo que además me mandaron, ¿vale? Donde la ministra decía esto.
Ni a la clase media ni a la clase trabajadora. La propuesta fiscal se encuentra en esta Cámara con algunas figuras fiscales y con el proyecto de presupuesto que se presentó, que finalmente no salió, donde se contiene la política fiscal que va a desarrollar el Gobierno. Les repito, no le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora.
Esto decía la ministra y hay subida de impuestos.
Pero claro, pero si es que eso se lo creen los que se lo creen. O sea, yo estaba en el Congreso ese día.
Por eso le digo, usted estaba oyendo esto.
Pues es que
usted en ese momento no creía que esto, o sea, creía...
Pues claro que no, desde el principio sabemos que no. Si España tiene una deuda terrible, si el dinero que nos va a llegar de la Unión Europea...
Es decir, usted no dice, mire, me estaba diciendo mentira, sino que usted sabía perfectamente que no podríamos asumir la deuda que tenemos si no hay una subida de impuestos.
Sí, claro. Claro. Pero sí que se pueden reducir los impuestos. Lo que no se puede es pagar todo con el coste y el gasto que tenemos en las cinco administraciones en España, que es lo que va a hacer Díaz Ayuso. Díaz Ayuso de entrada va a reducir consejeros, va a reducir diputados de la Asamblea de Madrid, que era lo que nosotros proponíamos, a la mitad, chas, de golpe, porque no hace falta tanta gente en la política, no hace falta tanta gente en la administración, porque esos a su vez necesitan personas también trabajando para ellos y con ellos, y eso al final es un gasto tremendo. Tremendo, se puede reducir mucho, se quitan muchas subvenciones que van a ideologías nada más, que no van a lo que realmente necesitan los ciudadanos españoles. Y ahí es donde se puede recuperar y recuperar dinero. Y si no, pues a subir impuestos. Cuando esta señora dijo esto ya sabíamos que estaba mintiendo, pero es que es lo habitual de ellos. Lo habitual es mentir y crear expectativas y vender humo, porque lo que venden es humo, no hay más que ver los discursos en el Congreso de la ministra Montero, del Calvo, del presidente, en fin. Lo que hay. Nocesotros ya de momento hemos conseguido, entre Rocío Monasterio y Ayuso, de echar a Iglesias. El siguiente paso, a ver si tenemos suerte y sale también disparado el señor Sánchez, porque es una ruina para España esto.
La primera vez que le entrevisté le pregunté a usted si era, dado que vive en Villarreal y esta es una población donde tenemos, y todo el mundo lo sabe, al Rosario y a la Purísima, le pregunté, ¿usted qué es, rosariero o purísimero?
Pues la verdad que aquella pregunta me sorprendió un poco y me quedé un poco así, que no sabía bien qué contestar, ¿no? No quiero entrar en peleas.
Entonces no sabía usted si iba a ser diputado nacional.
Sí,
aún
sí.
Estábamos en el periodo de elecciones.
No me acuerdo, pero puede ser, sí. Bueno, pues la anterior, estuve en la entrega de
medallas de estas dos.
De la medalla de oro de la ciudad de Villarreal.
Claro.
Congregaciones.
Y le vino, supongo que le vino a la cabeza aquella pregunta que para mí era tan importante.
Correcto, me vino. Además me emocioné mucho porque son instituciones o congregaciones que llevan más de 200 años
y
aquí.
Y tanto.
Y que han hecho mucho por el pueblo y son digamos, un buques insignia, ¿no? De un poco del pueblo
de
Villarreal.
Mire si son buques insignia que usted hoy, ahora en este momento, tiene en el control técnico a una rosariera de familia que yo no sé las generaciones y una purísimera que le está entrevistando de no sé las generaciones.
Sí.
Imagínese lo importante que es para nosotros.
Pues bueno, pues ahora yo, sin embargo, sí que puedo decir una cosa que la podía haber dicho en aquel momento, pero pues no cae. Estaba en otras cosas y no cae. Yo soy de infantería. Mi arma de origen, soy un oficial formado en la Academia General Militar, luego en la Academia de Infantería, teniente de infantería, capitán de infantería, pues hasta llegar a general de división. General de división ya pierdes el arma. La patrona del arma de infantería es la Inmaculada Concepción.
Ojo.
De María. Ojo.
Ojo, ¿eh?
Esa es la patrona.
Y no es nada.
Y para nosotros es un fiestón todos los años. El día 8 de diciembre es un fiestón. Pero resulta que mi último destino, o sea, mi primera entrada en las Fuerzas Armadas, la Inmaculada Concepción. Pues para siempre ya. Y mi último destino en las Fuerzas Armadas fue la Unidad Militar de Emergencias, que fui segundo jefe de la UME, la famosa UME.
Sí, sí.
La famosa UME su patrona es la Virgen del Rosario.
Claro, mire, yo es que me pongo los pelos, el vello de punta, porque no se puede imaginar para nosotras eso, estas dos personas que estamos aquí con usted, lo importante que es.
Es la Virgen del Rosario, y claro, es más, un cuadro que tenía mi madre del siglo XVIII, de la Virgen del Rosario con el niño y el rosario y tal, precioso del siglo XVIII, pues lo hemos cedido, no donado, sino cedido a la Unidad Militar de Emergencia. Está en la sala de honor y está muy protegido además, porque es
una joya.
Una joya, sí. O sea que mi principio es Inmaculada, los últimos destinos que he tenido, pues la Virgen del Rosario como patrona de esa especialidad, digamos, o de ese... Sí, especialidad, es un conjunto de especialidades la UME, pero eso, o sea que...
Está obligado a salir en las dos procesiones.
Y estoy protegido por los dos sitios.
Está obligado a salir en las dos procesiones. Alberto Asarta, siempre es un placer tenerlo aquí, ya sabe usted que no viene más porque está siempre muy atareado, pero cuando tenga cosas que contarnos o nosotros le queramos preguntar, espero que también podamos tenerlo.
Muy bien, como siempre nos hemos comido el tiempo, yo quería haber contado muchas más cosas de las elecciones de Madrid, porque hay mucho que hablar, pero mucho que hablar, ¿eh? Si es de actualidad y podemos, lo hablaremos el
próximo día. Si no, hablaremos de la investidura.
¿Qué es? Y sacando la investidura, claro, porque es que lo de Madrid hay mucho, todo el tema de la violencia, el tema de las cartas con las...
No, pero no se ha terminado. ¿Eh? Ahora viene la investidura. ¿Eh? Y a mí me gustaría saber si finalmente Vox conseguirá consejerías.
Pues mira, nosotros no hemos pedido nada ni vamos a pedir nada. Eso depende de Ayuso, lo que ella proponga, vamos a ver. O sea, es Ayuso, para tomar sus decisiones, no necesitamos, no la necesita, porque ella sola suma más que toda la izquierda. Sin embargo, para la investidura de entrada sí, y va a contar con nuestros votos, eso sí que se lo puedo decir con seguridad. Ahora, después nosotros estaremos vigilantes a que se cumpla también nuestro programa. Pero como no difiere mucho del de ella, yo pienso que van a ser 2 años, más o menos.
Yo creo que veremos a Monasterio también con alguna consejería. En fin.
No lo sé, a lo mejor no. Eso depende de Ayuso, lo que ella proponga. Nosotros no hemos pedido nada y estamos a la escucha.
Alberto Asarta, de Vox, muchas gracias.
Pues muchas gracias y hasta siempre, hasta otro día.